Brote de COVID en un cole de Getafe.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, ya está controlado. Pero el brote de coronavirus en el Ana María Matute de Getafe, que les avanzábamos ayer, ha obligado a cerrar medio centro y a confinar a casi dos centenares de alumnos. 49 positivos por COVID y unos padres que están contentos con la reacción, pero denuncian a la vez que tal vez habría que haber actuado un poquito antes.
Desde el centro, desde el principio, la información siempre es muy clara, muy transparente y nos han tenido informados de todo, de los casos positivos que había y de las clases que se estaban confinando. O sea, en ese sentido, el centro muy bien.
Y creemos que sí que debería haberse planteado cerrar el colegio, porque llevamos desde el 2 de noviembre, vamos, desde antes del 2 de noviembre y llevamos 60 positivos. Creemos que, y clases que confinaron durante dos veces.
Según las autoridades, los positivos son 49. Esta mañana, pasado por el Buenos Días de Telemadrid, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha minimizado lo ocurrido, pero al mismo tiempo alerta de que el COVID sigue aquí.
Llama un poco la atención de tener un brote de estas dimensiones, a esas alturas de la pandemia, pero es una realidad. El virus sigue con nosotros. Todavía pues tenemos una incidencia acumulada que, aunque lleva cuatro semanas en meseta, está sobre los 60 casos en incidencia 14 y sobre los 37 días. Y bueno, y seguiremos teniéndolo, ¿no? Entramos en una fase más endémica, ¿no? De controlar todavía casos.
Casos que hoy ha explicitado el INE. El INE ha puesto números a la mortalidad COVID. Según su estadística, 75.000 fallecidos se achacan a la pandemia en 2020 en España. 60.000 lo fueron con coronavirus diagnosticado y el resto con sospecha de tenerlo. Estamos hablando de un 18% de crecimiento de la mortalidad en el primer año del COVID-19 y se acerca ahora una fase complicada. Con el frío nos vamos a encerrar más, llegan las reuniones multitudinarias de Navidad y algunos expertos creen que pronto pueden volver las restricciones. Esto ha dicho el exdirectivo de la OMS, Rafael Bengoa, en Onda Cero.
Habrá todavía restricciones y será importante mantenerlas, pero sobre todo comprender la importancia que va a seguir teniendo la mascarilla en interiores pues todavía en una buena parte del invierno.
Importante la mascarilla, importante la vacunación. Hoy hemos conocido que más de 100.000 vacunas se han caducado en la Comunidad de Madrid en lo que va de proceso inmunizador. El gobierno de Sol lo justifica así.
Van a caducar en la Comunidad de Madrid vacunas como consecuencia de que el Ministerio de Sanidad, como autoridad que ha determinado todo el tema de las vacunaciones, ha apostado por Pfizer y no ha permitido que se continuara vacunando a los madrileños con AstraZeneca o Janssen.
Estas explicaciones de Enrique Sorio no convencen a la oposición, donde critican que Madrid se quejara de falta de dosis y ahora tenga que tirar preparados a la basura. Escuchamos a Más Madrid, a PSOE y a Unidas Podemos.
Creo que la caducidad de las vacunas era inevitable, pero la mala gestión no. Hoy nos acordamos de cómo durante meses la señora Ayuso señalaba al gobierno de Sánchez mientras las vacunas se acumulaban.
Y cada día que pasa y cada noticia que aparece en los medios de comunicación nos da mucha más fuerza en la necesidad de retirar estos presupuestos por parte del gobierno, con el desastre sanitario que estamos viviendo y que se está conociendo en estos últimos días, incluido el millón de vacunas caducadas, por cierto.
Hemos conocido hoy también el alarmante dato y el negligente dato y el criminal dato de que ha dejado caducar en la nevera 100.000 dosis de las vacunas.
Y antes de cerrar esta portada, tenemos que darles parte de una noticia que avanzan a esta hora nuestros compañeros de Telemadrid. Detenida la directora de una escuela infantil de Fuenlabrada. Se investigan presuntos malos tratos a los niños y todo tipo de vejaciones como tortazos e insultos. La policía ha detenido a la directora del centro por un supuesto delito contra la integridad moral de los pequeños. Lo adelanta nuestro compañero de Telemadrid, Roberto Gómez.
Presuntamente, a la hora del comedor, a los pequeños que tienen entre meses y tres años, les obligaba por la fuerza a ingerir alimentos, les tapaba la nariz, les metía agua en la boca, si lo escupían tenían que volver a comérselos. Hay insultos también, y en manos de la policía hay unas grabaciones de audio donde presuntamente se escuchan estas vejaciones y torturas. Se investiga también si hubo maltrato físico.
La directora, ahora mismo en libertad, niega todas las acusaciones y no hace declaraciones al estar el caso judicializado. Ahora mismo, en breve, amplían esta información nuestros compañeros de Telemadrid. Son algunos de nuestros temas. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Enrique López. Ya están instaladas las cámaras de tráfico en Plaza Elíptica.
Es uno de los puntos con mayor contaminación de la capital. En diciembre entra en vigor la zona de bajas emisiones. Borja Caravante, delegado de movilidad del Ayuntamiento.
La zona de bajas emisiones Plaza Elíptica entra en vigor el 22 de diciembre y a partir de dicha fecha habrá un periodo de aviso a los ciudadanos que accedan de manera que contravenga la ordenanza hasta el 22 de febrero, cuando se comenzará a multar esos accesos indebidos.
Entra en vigor la reforma del impuesto de plusvalía.
Lo hace tras su publicación ayer en el BOE. En el Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, considera que este tributo, por el que el Ayuntamiento de la capital recauda 500 millones de euros, es injusto.
Si nos vamos al IRPF, al impuesto de la renta de las personas físicas, nos encontramos con un concepto que graba exactamente lo mismo y de la misma manera. Así que lo que estamos recibiendo de menos de los ayuntamientos lo va a recibir de más el Estado. Bueno, pues esto se solventa con una mayor participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado.
Crece la tensión para que diputados de PSOE y de Podemos no voten al candidato del PP para el Constitucional.
Votación que se producirá mañana. Los jefes de ambos grupos tratan de evitar sorpresas, pero dentro de la formación morada ya empiezan a escucharse voces críticas. El presidente Sánchez hace un llamamiento a la responsabilidad.
A mí no me gustan algunos de los candidatos que ha propuesto el Grupo Parlamentario Popular, pero el deber del Gobierno de España es salvar el acuerdo para renovar las instituciones constitucionales y permitir que se desbloquee y se renueve esas instituciones.
Campaña de la Comunidad de Madrid para atraer turistas norteamericanos.
Tendrá un presupuesto de casi 2 millones de euros y se distribuirá en 200 medios y web estadounidenses. Enrique Osorio, portavoz del Gobierno regional.
Tiene como objetivo destacar una serie de recursos como son las ciudades Patrimonio de la Humanidad, como es Alcalá de Henares, como es San Lorenzo del Escorial, el Eje Prado-Retiro.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Información de servicio con un vistazo al devenir del tráfico. Primero en la región. Conectamos con la sede de la DGT, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución por varios accidentes que están complicando el tráfico madrileño. En la circunvalación M40, en la zona de Coslada, complica el tráfico en ambos sentidos. También en la M50, en Alcorcón, en sentido a la autovía de Extremadura, la A5.
Eso en el trazado regional. Vamos a ver cómo se conduce a esta hora por la gran ciudad, centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora destacamos sobre todo dos zonas. Por un lado, trabajos de pavimentación en la calle de Alcalá que provocan estrechamientos de calzada entre la Plaza de la Independencia y O'Donnell en ese sentido, y además provocan retenciones en todo el entorno. Y también tenemos que hacer referencia a un vehículo que se encuentra averiado en el subterráneo, en el túnel de María de Molina. Provoca retenciones, se congestiona el tráfico en el entorno de la Plaza de Gregorio Marañón. Por lo tanto, atención a estos dos puntos.
Sin incidencias reseñables en los servicios públicos de transporte, llega el tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo, del tranquilo tiempo de otoño que estamos teniendo, hablamos aquí con nuestros compañeros de Telemadrid, hablamos aquí con Ainhoa González.
Bueno, David, qué espectacular, ¿eh? Hoy la jornada de nuevo muy parecida a la de ayer, ese sol, el viento en calma y las temperaturas que en estos momentos ya están alcanzando los 15 grados, por ejemplo, en la capital, bueno, pues van a subir todavía un poco más, así que veremos valores muy parecidos a los de ayer, 16, 17 grados en muchos puntos. Ayer se llegó a los 18 y no solo en localidades más bajas, por así decirlo, sino también en Rascafría, fue una de las máximas más elevadas de la comunidad. Tenemos algo de inversión térmica. Eso sí, la parte negativa, bueno, pues que no hay desplazamiento de las masas de aire, que esa inversión térmica no favorece que se dispersen los contaminantes, así que los niveles de la calidad del aire, pues estos días hay que estar un poquito más pendientes. Pero bueno, en cualquier caso, lo dicho, un día hoy perfecto para disfrutar.
¿Y va a ocurrir lo de siempre, que el fin de semana se estropea o no?
No, esta semana no, David, vamos a seguir con mucha estabilidad. Y lo que a lo mejor puede ocurrir es que baje un poquito la temperatura, que haya algunas oscilaciones térmicas. A lo mejor el domingo despedimos la semana con unos valores pues un poco inferiores, pero aún así van a seguir siendo muy suaves, ¿eh? Porque 16, 17 grados es lo que vamos a seguir viendo estos próximos días. Y eso sí, el contraste con las temperaturas nocturnas. Ya estamos teniendo heladas débiles en bastantes zonas, sobre todo hacia el corredor del Henares, en el extremo sur, en la comarca de Las Vegas, o también en zonas altas de la sierra. Pero en cualquier caso, esperamos también que estas próximas noches sean un poquito menos frías, porque va a subir también la temperatura mínima.
Y donde sube la temperatura también es en la intensidad de la información madrileña. Vamos a contárselo todo ahora en estas noticias, 14 horas de Onda Madrid, su radio autonómica, contando lo que pasa en su pueblo, en su región, en su ciudad, en su barrio. Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
¿Estás pensando realizar una reforma integral en tu hogar o negocio? Acude siempre a un arquitecto técnico Aparejador Colegiados, los expertos en edificación. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este jueves, partido clave para la selección española de fútbol en su camino al Mundial de Qatar. Desde las 8:30... Grecia, España.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día, a las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. Nuestra primera parada hoy nos lleva a Getafe, que sigue teniendo buena parte del colegio Ana María Matute clausurado por culpa del COVID. El brote les ha llevado a aislar casi 2 centenares de miembros de su comunidad educativa. Todo está ya controlado, pero hay voces que avisan que tal vez se reaccionó muy tarde, Eva Prat.
En estos momentos hay 49 casos positivos que evolucionan favorablemente y 178 alumnos haciendo cuarentena en sus casas. El brote, que se inició el pasado 20 de octubre, obligó a confinar 18 de las 28 aulas que tiene el centro, aunque ahora solo están aisladas 7. Dicen algunos padres que se actuó tarde.
La clase de mi hija ya ha vuelto, estuvo confinada en las primeras semanas, el día 25 de octubre, y en la clase ya se habían detectado 11 positivos, de los cuales muchos tenían hermanos en otras clases, con lo cual el cribado que se hizo el día 5 realmente se tenía que haber hecho antes, porque era una cantidad de positivos muy alto y niños que no daban síntomas.
Y creemos que sí que debería haberse planteado cerrar el colegio, porque llevamos desde el 2 de noviembre, vamos, desde antes del 2 de noviembre, y llevamos 60 positivos. Creemos que y clases que confinaron durante 2 veces.
Ayer el sindicato Comisiones Obreras aludía también a esa supuesta tardanza y al hecho de que las pruebas de cribado no se hayan hecho también a profesores y a otros trabajadores del centro. Críticas todas ellas a las que respondía en Telemadrid el consejero de Sanidad. Según Enrique Ruiz Escudero, se han cumplido los protocolos.
En cuanto el coordinador COVID del colegio detecta un posible caso, pues ahí se va diferenciando si están vacunados, si no están vacunados, según la edad. Y a partir de ahí, pues es aplicar ese protocolo, ni más ni menos. Llama un poco la atención de tener un brote de estas dimensiones, a esas alturas de la pandemia, pero es una realidad, el virus sigue con nosotros.
El consejero pedía además a los padres paciencia.
En cualquier caso, si es una persona que es un contacto estrecho, que no está vacunado, la cuarentena hay que realizarla sí o sí. Yo entiendo que ahora a los padres les produce un contratiempo, pero la realidad es que seguimos estando en la pandemia, aunque hay, bueno, pues pedirles un poco de paciencia, puesto que esto pasará.
aunque fuentes de la Consejería de Sanidad apuntan a que el brote pudo surgir por los contactos sociales tras el puente de Todos los Santos, los padres creen que fue antes y apuntan a un cumpleaños celebrado fuera del colegio. El centro, que ha sido intervenido por Salud Pública, intenta mientras tanto recuperar la normalidad. Los padres defienden la transparencia con la que ha actuado y se han retomado ya algunas clases que estaban suspendidas.
La incidencia de la COVID ha subido casi 5 puntos durante el fin de semana en nuestro país, situándose en 58 casos por cada 100.000 habitantes. En buena parte de Europa la pandemia está descontrolada y en esta tesitura, con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, hay quien piensa que tendremos que volver a las restricciones. Esta tarde hay Consejo Interterritorial de Salud y además hemos conocido la mortalidad que el INE atribuye al COVID.
Sí, cerca de 75.000 fallecidos se achacan a la pandemia en 2020 en España. De ellos, 60.000 lo fueron con coronavirus diagnosticado y el resto con sospecha de tenerlo. Estamos hablando de un 18% de crecimiento de la mortalidad en el primer año de COVID-19. 2021 se presenta mejor con ese repunte de la incidencia de las últimas semanas, aunque en Madrid, con 60 casos a 14 días, la situación sigue bajo control. Lo dice Enrique Ruiz Escudero.
Ahora mismo Madrid, por ejemplo, está en 70 pacientes en UCI y en unos 270 en hospitalización, que es una cifra que nos indica esa fase de control. Y no tenemos señales de alarma de cara a lo que pueda venir después.
Ya ha descartado el consejero que podamos prescindir por el momento de mascarilla en interiores, mascarillas que deberían estar presentes también en unas navidades de nuevo atípicas. Lo decía en Onda Cero el que fuera director de Sistemas de Salud de la OMS, Rafael Bengoa.
Habrá todavía restricciones y será importante mantenerlas, pero sobre todo comprender la importancia que va a seguir teniendo la mascarilla en interiores pues todavía en una buena parte del invierno.
Con ese crecimiento lento pero sostenido de los contagios, el Consejo Interterritorial de esta tarde lleva un único punto en el orden del día: aprobar el reparto de dinero del Plan de Salud Digital, que supone un impulso a la telemedicina o la telefarmacia.
La pandemia dispara los trastornos de salud mental entre los sanitarios. Uno de cada cinco profesionales ha sufrido depresión, ansiedad o estrés postraumático y un centenar de médicos han fallecido por COVID. Para ayudar a superar esos problemas psicológicos, el Instituto Español de Resiliencia, junto al Colegio Oficial de Médicos de Madrid y la Fundación Humanae, han presentado esta mañana el programa de resiliencia para personal sanitario, Ángel García.
Sí, los sanitarios están agotados física y psicológicamente, aunque su profesionalidad les hace seguir adelante. Es el caso de Armando Prieto, geriatra del Puerta de Hierro, que vio en primera línea cómo el COVID se cebaba entre los más mayores.
Sobre todo agotado. Fue una situación sumamente estresante. Teníamos miedo de contagiarnos. Mi mujer es médico también, tenemos una niña pequeña, teníamos miedo de llevar la enfermedad a casa. Todas esas emociones ahora, meses después, salen a flor de piel. Estás pasando factura psicológica. Te queda el consuelo de que eso, de que has sabido hacer lo que tenías que hacer en el momento que era necesario.
Para ayudar a los sanitarios a superar lo que se ha denominado como fatiga pandémica, está el programa de intervención psicológica que han puesto en marcha el Colegio de Médicos y el Instituto Español de Resiliencia. La doctora Rafaela Santos es su presidenta.
Se ha tratado como un estrés de guerra ante la cantidad de fallecimientos que no podíamos evitar. Sabemos que el estrés crónico mantenido afecta siempre a la salud mental y somos mucho más vulnerables de poder padecer trastornos psíquicos, como puede ser, bueno, pues trastornos del sueño, irritabilidad, cansancio.
Solo en la Comunidad de Madrid han recibido ayuda psicológica ya 4.000 profesionales de la sanidad. Begoña de Andrés es la subdirectora de enfermería del Puerta de Hierro.
No nos daba tiempo a veces ni a saber cuántos pacientes iban a venir, ya no al día siguiente, sino a la hora siguiente. Te deja huella. Yo creo que el aprender a gestionar esas emociones y a que no se te queden enganchadas dentro, yo creo que, bueno, pues que no está mal decirlo, ¿no? Nosotros como profesionales sanitarios también podemos necesitar ayuda, bueno, pues herramientas que te ayuden un poco a gestionar esas emociones.
Y un dato, desde el inicio de la pandemia se ha triplicado el consumo de psicofármacos entre la población sanitaria.
La zona norte de Madrid comienza a impacientarse con la demandada reapertura de los centros de urgencias. En Alcobendas y San Sebastián de los Reyes se van a concentrar esta tarde frente a uno de los centros de salud, mientras el alcalde popular de Tres Cantos ha enviado una carta a Sanidad exigiendo la inmediata reapertura de su centro de urgencias. Patricia Cristóbal.
Sí, en el norte de la región reclaman cada vez con más insistencia la apertura de los centros de urgencias, especialmente en municipios como Alcobendas o San Sebastián de los Reyes, dos localidades que suman 200.000 vecinos y que carecen de esa prestación, por lo que los vecinos deben deben acudir ante cualquier emergencia al Hospital Infanta Sofía, que según dicen está colapsado por este motivo. Por ello, la Plataforma en Defensa de la Sanidad se va a manifestar esta misma tarde ante el Centro de Urgencias de San Sebastián de los Reyes, reclamando una vez más su apertura urgente para, dicen, volver a tener una sanidad de calidad. Rafa Romero es el portavoz de la plataforma.
Es inadmisible que este centro, después de casi 2 años, siga cerrado. Esto está creando un enorme problema porque nos obligan a ir a un hospital donde las listas de espera son interminables.
Por su parte, Colmenar se va a manifestar por este mismo motivo el día 19 de noviembre y, entre tanto, el alcalde de Tres Cantos del Partido Popular, Jesús Moreno, ha enviado esta semana una carta a Sanidad exigiendo la apertura inmediata de su centro de urgencias.
Un servicio necesario, demandado y muy importante para la calidad de vida. Voy a luchar como alcalde de Tres Cantos para que reciba el mejor servicio.
Desde la consejería de momento ha contestado a Tres Cantos que van a estudiar su reapertura teniendo en cuenta la demanda y el número de vecinos. Prometen, eso sí, dar una respuesta lo antes posible.
Miércoles de Junta de Portavoces en la Asamblea. Las clásicas comparecencias se han trasladado, al ser la jornada de ayer festiva. Cambia el día, pero no el tema estrella. La negociación de presupuestos avanza. El gobierno del PP ya tiene las peticiones de Vox por escrito para aprobar esas cuentas. Pero Rocío Monasterio sigue temiendo que Génova obligue a Ayuso a acercarse al Partido Socialista. Pepe Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, Vox ya ha hecho llegar al gobierno un documento con todos sus planteamientos para aprobar los presupuestos. Pero Rocío Monasterio ve posibilidades de que la dirección nacional del PP frustre el posible acuerdo. Escuchamos a la portavoz de Vox y la respuesta de Alfonso Serrano del PP.
La señora Díaz Ayuso está dispuesta a llegar a un acuerdo si desde Génova no le impiden este acuerdo con Vox. Ya sabemos cómo están de complicadas las cosas.
Vox, que vino aquí, y lo dicen constantemente, para frenar a la izquierda en la Comunidad de Madrid, espero que no sean ellos los que frenen los proyectos de Ayuso que tienen que ver con la libertad educativa o con medidas económicas que van en el sentido de lo que compartimos ambos, ¿no?
Y es que Serrano asegura que Ayuso sí contará con el respaldo del partido. A los socialistas no les consta la posibilidad de que Génova apueste por su oferta de diálogo a Ayuso, que pasa por la retirada del actual proyecto de cuentas. Juan Lobato.
Yo no sé esas presiones de las que habla la señora Monasterio, no tengo conocimiento de ellas, pero bueno, ahora mismo el PP a nivel interno pues tendrá diferentes puntos de vista en muchas cosas.
Más Madrid y Unidas Podemos no ven otra salida que presentar enmiendas a la totalidad. María Pastor, Alejandra Jacinto.
Cuando terminemos de estudiarlo, presentaremos no solo la enmienda a la totalidad, sino además una alternativa que demuestre que se puede hacer mejor.
Cotejándolos con los malos datos de liquidación presupuestaria y ejecución presupuestaria, desde nuestro grupo parlamentario no puede haber ningún tipo de apoyo.
La izquierda, por cierto, estudiará si toma medidas legales contra la decisión de que se tramite por lectura única las medidas fiscales de Ayuso. Entienden que este método aprobado hoy hurta el debate necesario.
Hoy también Consejo de Gobierno en Sol. Precisamente el portavoz del Gobierno regional ha dado alguna clave sobre el tema presupuestario y también ha dado cifras y justificaciones sobre las remesas de vacunas que se han malogrado en la Comunidad de Madrid. Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, sobre los presupuestos confirma Enrique Osorio que ya disponen de ese documento de Vox con sus exigencias que permitirá avanzar en la negociación. Hay que estudiarlas ahora y ver si se pueden incorporar al texto definitivo.
Y ahora se trata pues de realizar contrapropuestas a Vox e intentar llegar a un acuerdo. Ya hemos dicho que nosotros todas aquellas cosas que sean mejores para los ciudadanos, para los madrileños, pues por supuesto estamos dispuestos a negociarlas y en su caso incluirlas en el presupuesto, como no puede ser de otra manera.
Sobre las vacunas caducadas, son algo más de 100.000 las que han superado la fecha límite para su administración. El 90% de ellas de las marcas Janssen y AstraZeneca, precisamente las dos vacunas que el Ministerio de Sanidad ha descartado para las segundas dosis. La Comunidad de Madrid, dice el portavoz, planteó al Ministerio devolverlas para su posible donación, pero ordenaron su destrucción.
La Comunidad de Madrid planteó en ese momento al Ministerio de Sanidad devolvérselas para una posible donación, algo que el Ministerio descartó, indicando su destrucción, como ya estaban haciendo otras comunidades autónomas. Quizá es cierto que el Ministerio de Sanidad, como proveedor de todas las vacunas contra la COVID que reciben las comunidades autónomas, pues debería haber previsto una estrategia como país donante.
Otras 10.000 vacunas han caducado por roturas o incidentes en la cadena del frío.
En la Asamblea la oposición ha cargado duramente contra el gobierno regional por dejar que más de 100.000 vacunas hayan caducado sin ser administradas. Escuchamos a Más Madrid, PSOE y Podemos.
Yo creo que la caducidad de las vacunas era inevitable, pero la mala gestión no. Hoy nos acordamos de cómo durante meses la señora Ayuso señalaba al gobierno de Sánchez mientras las vacunas se acumulaban.
Y cada día que pasa y cada noticia que aparece en los medios de comunicación nos da mucha más fuerza en la necesidad de retirar estos presupuestos por parte del gobierno, con el desastre sanitario que estamos viviendo y que se está conociendo en estos últimos días, incluido el millón de vacunas caducadas, por cierto.
Hemos conocido hoy también el alarmante dato y el negligente dato y el criminal dato de que ha dejado caducar en la nevera 100.000 dosis de las vacunas.
Y hay otra institución que anda muy pendiente de aprobar sus presupuestos, el Ayuntamiento de Madrid. El lunes la Junta de Gobierno va a aprobar esos presupuestos y el alcalde Martínez Almeida le ruega a Vox que se siente a negociar, a pesar, reconoce, de que pueden estar un poquito enfadados por la nueva ordenanza de movilidad.
Que desde luego nosotros tenemos la intención de sentarnos con Vox para poder negociar estos presupuestos. Lo que le pido a Vox es que se siente. Eso es lo único que le pido en estos momentos a Vox. Que Vox se siente. No pasa nada por hablar. Puede que estén enfadados con nosotros por lo de la ordenanza de movilidad. Pues lo único que le pido a Vox es que se siente y que a partir de ahí hablemos de los presupuestos y que si cree que los presupuestos son los adecuados para la ciudad de Madrid, que por supuesto nosotros negociaremos y esperamos llegar a un acuerdo.
Y más de política municipal, desfibriladores en el bus, también en los coches patrulla de los policías locales. El ayuntamiento quiere que la mayor parte de rincones de Madrid estén cardioprotegidos. Por ello, estos aparatos van a viajar junto a las unidades policiales y los conductores de varias líneas de la MT. Mar García.
Buenas tardes. La activación es rápida y busca sobre todo facilitar la supervivencia si cuando un viajero del autobús sufra un infarto, el conductor activará un mensaje de emergencia en una aplicación buscando al policía o al voluntario que esté más cerca y que pueda utilizar el desfibrilador. Se busca ganar tiempo, como explica Antonio Murillo, médico de SAMUR.
En lugar de llegar a una persona en parada ya con pocas posibilidades por los minutos que puedan pasar hasta nuestra llegada, a encontrarnos perfectamente un paciente con pulso, o incluso un paciente consciente, que se ha dado en muchos casos. Cuanto más precoz, más posibilidades de éxito. Pero sobre todo lo que conlleva es un aumento de la supervivencia.
Desfibriladores que se mueven por la ciudad en coche patrulla o en autobús ante 11 líneas de la MT. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Madrid atiende aproximadamente, SAMUR Protección Civil atiende en la vía pública prácticamente una parada cardíaca al día, unas 350 paradas a lo largo del año. Y evidentemente, pues como digo, cada minuto que consigamos recortar para poder atender esas emergencias es absolutamente vital.
Todo con colaboración público-privada, 400.000 euros han puesto las empresas para que Madrid pueda ser una ciudad más cardioprotegida.
Terminado este puente, la delegada de Seguridad ha hecho el tradicional balance en su campo de actuación. Los botellones han seguido celebrándose, pero ninguno se ha masificado o descontrolado. 4 días tranquilos en la capital, según dice Inmaculada Sanz.
Ha habido alguna pequeña aglomeración en algún punto, pero desde luego no se han producido situaciones de botellones masivos en ningún punto de la ciudad. Son 897 las sanciones, en este caso, que se han interpuesto por parte de Policía Municipal por consumo de alcohol en vía pública.
Noticias 14 horas. David Junquera.
En la rueda de prensa de hoy, tras el Consejo de Gobierno, no ha estado presente la presidenta, que anoche intervenía en El Hormiguero de Antena 3. Isabel Díaz Ayuso habló largo y tendido de las tensiones internas en el PP madrileño y al mismo tiempo expresó su lealtad a Pablo Casado. Raquel Ruiz.
Sí, habló Ayuso de ilusión. Asegura que es lo que la mueve en su aspiración para ser la presidenta del Partido Popular de Madrid y quiso quitar hierro a la guerra interna que vive su organización.
Esto pasa en todas las familias, ¿eh? Si ves a cualquier partido político siempre le pasan situaciones de este tipo. Normalmente cuando van a llegar la época de los congresos, pues estas situaciones se dan. Y yo lo que creo sobre todo es que hay que pensar cómo se sale de esto. Yo tengo claro que unidos, pensando en el interés de España porque nos necesita.
Al servicio de España, pero desde Madrid.
O sea, aquí no lo puedo tener más claro que mi vida es la Comunidad de Madrid. Nunca estaré en un lugar tan bonito, tan apasionante. Cuando me hablan de carrera política, yo no tengo carrera política, la mía empieza y acaba aquí con Madrid.
Y se presentó Ayuso como una mujer leal, pero también como una mujer con criterio propio.
Nunca haría nada en contra de las personas que me han puesto aquí. Por supuesto que nos tenemos que cuidar, porque además muchas veces ir de verso suelto en realidad es ser desleal, y no es mi caso. Pero soy una mujer libre e independiente, insisto, nunca voy a hacer nada que sepa que me va a pesar en mi conciencia y nunca voy a dejar de dar las batallas por lo mismo, ni por comodidad siquiera, no me lo perdonaría.
Y esa batalla ahora es la que le ocupa en el Partido Popular de Madrid.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la puesta en marcha de una campaña para difundir este otoño su oferta turística en el mercado norteamericano. El lema, el mayor destino cultural del mundo, Begoña.
Sí, está dotada con casi 1 millón de euros esta campaña dirigida a captar visitantes norteamericanos con edades comprendidas entre 30 y 50 años de un segmento adquisitivo medio-alto residentes en los estados de Nueva York, Michigan e Illinois. Y se va a hacer destacando destinos y lugares muy concretos, según ha explicado el portavoz del Gobierno regional, Enrique Osorio.
Tiene como objetivo destacar una serie de recursos como son las ciudades Patrimonio de la Humanidad, como es Alcalá de Henares, como es San Lorenzo del Escorial y recientemente el Paisaje de la Luz, es decir, el eje Prado-Retiro. También las villas de Madrid.
Y también se difundirá la posibilidad de adquirir el bono turístico de hasta 600 euros que podrá ser solicitado a partir del próximo 16 de noviembre. El mercado de Estados Unidos se ha recuperado ya un 48% respecto a los niveles previos a la pandemia. Se trata de un segmento estratégico para la reactivación de la demanda turística de la Comunidad de Madrid.
Uno de los atractivos turísticos de nuestra región son precisamente las terrazas y la vida nocturna. Esta tarde hay pleno en la Plaza de la Villa y en él van a sonar las cacerolas. Los vecinos de la zona centro se van a manifestar para mostrar su rechazo a la moratoria prevista para las terrazas COVID. Los organizadores no quieren más ruidos y mucho menos quieren oír hablar de una prórroga de 2 años para las mesas y sillas en bandas de aparcamiento. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, dicen los vecinos del centro que no pueden más con la proliferación de las terrazas, su calidad de vida ha disminuido, su salud se ha resentido y la movilidad en sus barrios se ha dificultado mucho.
Las aceras están inaccesibles porque no se cumplen los espacios concedidos e incluso se están poniendo mesas y sillas que no se han concedido pegadas a la pared. Tenemos cochecitos de niño, tenemos sillas de ruedas, tenemos personas mayores y en Chueca especialmente tenemos muchos invidentes y es absolutamente intransitable. Los hosteleros se marchan a su casa, pero el ruido, la basura, la juerga y los destrozos se quedan en nuestros portales y en nuestros barrios.
Reclaman, por lo tanto, el cumplimiento de la legalidad y el control de los abusos. Es justo, aseguran que el espacio de las calles se recupere para los vecinos y que sus casas no pierdan más valor patrimonial. Por eso, a las 6:30 de la tarde y coincidiendo con el pleno mensual, los afectados se van a concentrar en la Plaza de la Villa. Saturnino Vera es portavoz de la Asociación Las Cavas La Latina y Esteban Benito de Chueca.
Esas terrazas se pusieron con una fecha de caducidad, se pusieron contra nuestros criterios y lo que están provocando es un problema enorme que no te deja vivir en tus casas.
Madrid se está convirtiendo en un auténtico Tetris de terrazas y parece que lo único que le importa al ayuntamiento es gestionar la actividad mercantil de estos negocios.
Actualmente en la capital hay 940 terrazas COVID en bandas de aparcamiento. Suponen la ocupación de más de 2.000 plazas para residentes.
De la ordenanza de terrazas ha hablado en esta emisora la vicealcaldesa Begoña Villacís. Ha estado en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo, donde ha defendido que la ordenanza será sensible con las zonas tensionadas, pero a la vez pide mirar más allá de Retiro o Ponzano, Fátima Sotorrío.
Begoña Villacís ultima la nueva ordenanza para ampliar más tiempo las terrazas COVID. Pretende tenerlo cerrado para final de año, teniendo en cuenta las características de cada barrio. La vicealcaldesa especifica que no es lo mismo lo que ocurre en Ponzano, que es una zona tensionada y, por tanto, necesita regulación más restrictiva que lo que pasa con los bares y restaurantes ubicados fuera de la M30. Por todo ello, busca negociar con vecinos, hosteleros y grupos de la oposición el mayor apoyo posible.
Y cada uno lo hará por su razón. A lo mejor Vox lo hace... lo apoya porque quieren favorecer la actividad económica, yo también la quiero favorecer. A lo mejor Más Madrid la apoya porque prefiere que una terraza esté en una banda de aparcamiento que en una acera. Yo también estoy de acuerdo con eso. Y creo que es muy importante obtener el mayor consenso posible, porque las normativas que surgen del consenso perduran más en el tiempo.
Sobre la plusvalía, Villacís lo califica de impuesto injusto. Alega que ya se paga en el IRPF.
Si nos vamos al IRPF, al impuesto de la renta de las personas físicas, nos encontramos con un concepto que graba exactamente lo mismo y de la misma manera. Así que lo que estamos recibiendo de menos de los ayuntamientos lo va a recibir de más el Estado. Bueno, pues esto se solventa con una mayor participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado.
Y lo dice en el día en el que el BOE publica la entrada en vigor de la reforma del impuesto.
Guste o no guste, hoy de nuevo empieza a pagarse la plusvalía, la nueva plusvalía. La vicealcaldesa ya ha dejado claro que ella no concibe el impuesto tal como está planteado, pero lo cierto es que una fuente de ingresos muy importante para los consistorios llega desde ahí. Hemos preguntado cómo reciben su restablecimiento los diferentes alcaldes de la comunidad. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
La mayoría de los ayuntamientos del sureste piden tiempo para estudiar la nueva plusvalía aprobada ayer mismo por el Consejo de Ministros. La única alcaldesa que se ha pronunciado al respecto ha sido Raquel Jimeno, regidora de Ciempozuelos, que entiende que se trata de una buena solución al problema que había surgido con la sentencia del Tribunal Constitucional.
Entendemos que la medida que se ha anunciado y que se ha aprobado en Consejo de Ministros es una medida que busca un buen equilibrio entre la necesidad de financiación de la entidad local y los derechos de los ciudadanos.
Mientras tanto, ayuntamientos como los de Aranjuez, Chinchón o Morata de Tajuña señalan que tienen que leer la nueva normativa antes de valorarla, aunque todos coinciden en que necesitan una alternativa para el dinero que dejan de ingresar tras la anulación del anterior impuesto.
En el suroeste, por el momento, son pocos los alcaldes que se pronuncian sobre el nuevo método para calcular la plusvalía. Los regidores están a la espera de ver cómo afectará a sus municipios. En Las Rozas, el alcalde José de la Uz cree que el paso aporta algo de estabilidad a las cuentas, que tenían previsto ingresar 15 millones de euros.
Positivo el hecho de que tengamos una mayor estabilidad. Es cierto que ahora técnicamente hay que ver el método de cálculo, la aplicación, la transposición a la ordenanza. Vamos a seguir recogiendo las solicitudes, vamos a seguir tramitando, pero por eso también pedíamos a los ayuntamientos un fondo de compensación.
En la misma línea se ha manifestado el consistorio majariego. Pide un fondo de compensación. Fuentes municipales han señalado a Onda Madrid que esta nueva forma de cálculo vuelve a dejar a los ayuntamientos al pie de los caballos, aunque añaden que Majadahonda podrá responder gracias, aseguran, a la buena gestión realizada durante años.
En la Sierra de Guadarrama, Collado Villalba cifró en 4 millones lo que dejaría de ingresar debido a la decisión del Constitucional. Ahora, con la reforma del impuesto, se muestran prudentes en su valoración, como apunta la edil de Hacienda, Yolanda Martínez.
Se tenía que haber corregido en tiempo y forma y lo han hecho así corriendo. Esperemos que con esta medida y a medida que vayamos viendo en el transcurso de su aplicación, pues que no nos afecte demasiado.
Un caso similar al de Alpedrete, un municipio para el que las plusvalías suponen un ingreso de 1.400.000 euros. Antonio Pugliese es el concejal de Hacienda.
Aunque por una parte está bien que lo que se aplique sea lo menos gravoso para el vecino, nos obliga a buscar otras formas de financiación para poder cubrir los gastos del año.
Otras localidades, como Morar-Zarzal, no se atreven todavía a emitir un veredicto sobre el nuevo impuesto. Desde el área de Hacienda aseguran que se encuentran analizando el texto, pero que por el momento no van a posicionarse sobre él.
En el sur de Madrid, los municipios ya están recalculando y trabajando en la adaptación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía municipal. Escuchamos al concejal de Hacienda de Parla, Andrés Correa.
El Departamento de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Parla ya está trabajando en la adaptación del impuesto de plusvalía municipal al Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno de España tras la sentencia del Tribunal Constitucional. En los próximos meses, antes de que pasen 6 meses, se adaptará la ordenanza fiscal reguladora de este impuesto para cumplir con lo que marca dicho Real Decreto.
En una línea similar se han pronunciado desde Valdemoro que subrayan que están estudiando el decreto del Gobierno. El municipio recaudó con este impuesto cerca de 5.400.000 euros en 2019 y en el año de los confinamientos, el 2020, algo más de 1.300.000.
En la zona norte sigue el desconcierto por el impuesto de la plusvalía. Los ayuntamientos siguen pensando que perjudicará a las localidades porque siguen descuadrando los presupuestos y sobre todo se preguntan qué harán de cara a los proyectos que ya tenían realizados. Javier Juárez es el primer teniente de alcalde de Tres Cantos.
Había una previsión de 4,5 millones de euros. Supondría una afección muy grave.
En Colmenar Viejo insisten en que es un impuesto injusto y lamentan que no se haya aprobado otras medidas que no hagan que los vecinos paguen dos veces por lo mismo. El alcalde Jorge García se compromete a estudiar ahora cómo introducirlo en las ordenanzas fiscales para que no sufran ni las arcas municipales ni los vecinos.
Compartimos que es bastante injusto. Ahora hay que leer la ley tranquilamente. Evidentemente vamos a intentar modificar las ordenanzas municipales lo más rápido posible para ver de qué forma pues podemos adaptarla lo mejor posible.
Pese a todo, apuntan que su capacidad de decisión es escasa porque los márgenes están marcados en el decreto ley.
En el este, el alcalde de Arganda, Guillermo Itá, es además el presidente de la Federación de Municipios de Madrid. Fue uno de los más críticos tras la suspensión del impuesto de plusvalía. Ahora celebra su vuelta y agradece al gobierno la celeridad.
Yo quiero agradecer la premura que ha tenido el Ministerio de Hacienda en esta aprobación, porque evidentemente se necesita.
Itá considera que este impuesto es fundamental para la supervivencia de los ayuntamientos.
No hay que olvidar que es la segunda fuente de ingresos para los ayuntamientos después del impuesto de bienes inmuebles y que son necesarios los impuestos, sin duda, para realizar los servicios públicos que los vecinos y vecinas demandan. Como decía, obtenemos la seguridad jurídica que nos da la base para seguir cobrando este impuesto.
Afirma que ahora se necesitan 6 meses de adaptación por parte de los ayuntamientos para poder adaptarse al nuevo decreto.
David Junquera, Noticias 14 horas.
El presidente del Gobierno ha llegado hoy al Ecuador de la legislatura, compareciendo en el Congreso para informar sobre el último Consejo Europeo que estuvo centrado en la escalada de la luz. Pedro Sánchez ha sacado pecho de su gestión sanitaria y económica ante las críticas de la oposición. Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha asegurado que España va mejor que hace un año. Ha destacado la baja incidencia de la pandemia gracias a la alta tasa de vacunación y que la recuperación económica se está materializando de forma rápida y sólida.
No solo estamos ante una recuperación robusta, sólida, sino que estamos también ante una recuperación mucho más justa de la que registramos después de la crisis financiera.
Difiere de este balance el líder popular. Pablo Casado ha criticado que presuma de sus buenos datos. Sánchez le ha acusado de sembrar dudas en Europa sobre los fondos europeos.
Este balance de legislatura se caracteriza por 3 rasgos fundamentales. En primer lugar, la arrogancia. En segundo lugar, las mentiras. Y en tercer lugar, la incompetencia.
Que deje de ser la oveja negra de Europa. Que deje de ser el cuello de botella de la recuperación en España. Me comentan las cosas que usted dice del Gobierno de España en los foros europeos. Y tengo que decirle una cosa, señoría. Me da vergüenza ajena. Me da vergüenza ajena.
El presidente de Vox ha anunciado una proposición de ley para restringir la concesión de la nacionalidad española. Santiago Abascal ha alertado del sonido de tambores de una gran coalición entre PSOE y PP. El jefe del Ejecutivo ha censurado sus críticas.
Sus frivolidades y sus lujos nos han arrojado un Estado sumiso, un Estado rendido, sin pulso internacional y sin capacidad de ofrecer un futuro digno a los suyos. Ese es su plan. Y con pequeños matices creo que también es el plan de Génova 13.
De verdad, se lo digo con todos los respetos, que ustedes no van a salvar a España. A España hay que salvarle de ustedes.
Los aliados del Gobierno le han pedido que aclare si Bruselas ha puesto alguna condición a cambio de los fondos. Íñigo Errejón, Más País.
Hay letra pequeña, hay compromisos adquiridos con Bruselas. Le pido que el Gobierno español se adelante y lidere el debate aquí, en la sede de la soberanía popular. Por ejemplo, sobre la cuestión de la reforma laboral. ¿Se puede derogar o no?
Sánchez ha insistido en que estamos ante una gran oportunidad para hacer una transformación del país.
En los pasillos del Congreso, esta mañana crecía por minutos la presión a los diputados del PSOE, sobre todo de Unidas Podemos, para que mañana no voten a favor del candidato del PP a magistrado del Tribunal Constitucional, Enrique Arnaldo. Los jefes de ambos grupos tratan de evitar sorpresas, pero dentro de la formación morada ya empiezan a escucharse voces críticas. El presidente del Gobierno trataba de pararlas en el Pleno. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Pedro Sánchez ha intentado empatizar con los que critican la designación de Enrique Arnaldo, pero recordaba la responsabilidad de los diputados de Unidas Podemos y del PSOE.
A mí no me gustan algunos de los candidatos que ha propuesto el Grupo Parlamentario Popular. No me gustan, señoría. Para algunas instituciones tan importantes como el Tribunal Constitucional. Pero el deber del Gobierno de España, y agradezco además también la responsabilidad de los grupos parlamentarios en esta Cámara, de Unidas Podemos y del Grupo Parlamentario Socialista, es salvar el acuerdo para renovar las instituciones constitucionales y permitir que se desbloquee y se renueve esas instituciones.
Mensaje después de conocer que hay diputados críticos en Unidas Podemos, Meripita y Gloria Elizo, la última miembro de la mesa, que no comulgan con la orden de la dirección de votar en virtud del bien superior de no enfadar al PP y que se avenga así a renovar el Consejo General del Poder Judicial. No sabemos en cualquier caso si mañana van a votar en contra. El voto es secreto y telemático y se podrá emitir desde que acabe el pleno de hoy hasta las 3 de la tarde de mañana. Y en las últimas horas todos los diputados han recibido la presión de otros partidos como Más País, Íñigo Errejón o Esquerra. Gabriel Rufián.
Es un sapo demasiado grande para tragarse y que no entendemos eso de los votos vergonzantes o los votos medio avergonzados o los votos con la nariz tapada. Nosotros vamos a votar con la nariz sin tapar, que no es idóneo.
Y nosotros nos hemos tragado muchos sapos, señorías de Unidas Podemos. Ahora, cocodrilos no, ¿eh? Porque lo del Tribunal Constitucional con Enrique Arnaldo no tiene nombre, ¿eh? No tiene nombre. Plántense un poquito, de vez en cuando solo.
PP, PSOE y Unidas Podemos suman 243 escaños y son necesarios 210 para que todos los nuevos nombramientos salgan adelante, así que hay bastante margen para que algún diputado vote en conciencia.
Miles de inmigrantes procedentes del este de Europa se hacinan en la frontera bielorrusa con Polonia, intentando cruzar a territorio europeo. Bruselas acusa al régimen de Lukashenko de orquestar esta operación con el apoyo de Rusia, mientras Polonia pide asistencia a sus socios europeos. El presidente del Consejo, Charles Michel, ha viajado hasta Varsovia a entrevistarse con el primer ministro polaco esta mañana y ambos acaban de dar una rueda de prensa. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano.
Buenas tardes. La tensión no para de aumentar. El presidente del Consejo, Charles Michel, ha viajado esta mañana de urgencia a Varsovia para mostrar el apoyo de la Unión Europea a Polonia. Hoy van a anunciarse, según fuentes diplomáticas, nuevas sanciones, sobre todo relativas a la concesión de visados y entrada en Europa de autoridades bielorrusas, y se está estudiando ampliar las sanciones económicas que ya se le impusieron en julio. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha pedido una intervención decidida, ha dicho, de la Unión Europea ante una crisis migratoria que considera intolerable por ser orquestada y diseñada con intenciones políticas, según acaba de decir en una rueda de prensa. Las intenciones son la de desestabilizar, ha dicho, la Unión Europea. Nosotros no estamos defendiendo la frontera polaca, estamos defendiendo la frontera europea. Hoy también la canciller alemana Angela Merkel ha hablado con el presidente ruso Vladimir Putin y le ha pedido en un comunicado que ejerza su influencia sobre el régimen de Lukashenko, al que se le responsabiliza desde Europa de esta situación que todos califican de inhumana e inaceptable.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Y volvemos al bloque local con varias informaciones de sucesos que nos cuenta Patricia Fernández. Se lo decíamos en portada, detenida la directora de una escuela infantil de Fuenlabrada.
Una información adelantada por nuestros compañeros de Telemadrid. Se investigan presuntos malos tratos a los niños y todo tipo de vejaciones como tortazos e insultos. La policía ha detenido a la directora del centro por un supuesto delito contra la integridad moral de los pequeños, pero ya está en libertad, aunque está siendo investigada.
Detenido un joven por tratar de quemar a tres indigentes en Lavapiés.
Es un magrebí de 19 años con numerosos antecedentes policiales. Los atacó porque, según alega, le habían robado su móvil. Los tres indigentes, también de nacionalidad marroquí, están fuera de peligro y solo uno de ellos sufrió quemaduras graves en las piernas.
Emergencia salva a un apuñalado en San Blas.
Ocurría anoche en la calle Circe. Un hombre de 47 años recibía varias puñaladas en un bar. El herido huía hacia su casa, donde los servicios de emergencia consiguieron sacarle de una parada cardiorrespiratoria. Está ingresado muy grave y la policía investiga el suceso.
Y buenas noticias para el poblado medieval de Navalquejigo. El Ayuntamiento del Escorial va a reparar los desperfectos más urgentes de su iglesia y está por ver qué pasa con los vecinos que ocuparon las casas abandonadas hace más de 20 años. Paloma Nolasco.
Desde el siglo XIII, mal que bien ha aguantado el paso del tiempo, pero Filomena dejó tiritando a la iglesia de la Exaltación de la Cruz, que amenaza ruina. Ante la pasividad de los propietarios, Michael Harris, de la Asociación Entorno Escorial, lleva más de 20 años pidiendo que sea declarada bien de interés cultural.
Cayó un montón, pues una parte importante del tejado, y tiene grietas, tiene, pues los muros están fatal. Si sigue esto, pues no habrá iglesia.
Protección para el templo y para el poblado del que forma parte. Este se mantiene gracias al cuidado de 40 vecinos que ocuparon sus casas hace 25 años. Sin embargo, el urbanismo amenaza su continuidad como residentes. Carmen Pinilla, de la plataforma Salvemos Navalquejigo.
Que se proteja la iglesia y que se proteja el poblado entero. Queremos evitar la especulación urbanística de toda la zona, no solo de la aldea, sino de toda la zona que la circunda, porque el valor cultural de la aldea es importante, pero el valor natural de todo el entorno también es muy importante para la Comunidad de Madrid y en general para todos.
De momento, el Ayuntamiento del Escorial se ha comprometido a realizar las obras más urgentes en la iglesia.
Y seguimos hablando de bienes de interés cultural. La declaración de la presa del Gasco y el canal de Guadarrama como BIC podría estar en peligro. Una inmobiliaria ha presentado un recurso contra esta decisión de la Comunidad de Madrid, que fue formalizada el pasado mes de septiembre. Tony Dacuña.
Un recurso que afectaría tanto a la Comunidad de Madrid como a las localidades de Torrelodones, Las Rozas y Galapagar, donde se encuentra la presa. Según ha adelantado la voz de la A6, el documento ya se ha presentado en la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Detrás del escrito se encontraría, entre otros, un empresario de Las Rozas dedicado al alquiler de bienes inmobiliarios y a la promoción de viviendas, según apuntan desde fuentes socialistas de Torrelodones. Felipe García, concejal de Medio Ambiente de Galapagar, asegura que les ha pillado por sorpresa y defiende la declaración de la presa del Gasco como bien de interés cultural.
que se basan o que alegan, porque hombre, yo creo que sería una gran pena, porque hemos peleado todos mucho por conseguir esta figura de protección. Entendemos que es muy importante para poner en valor nuestro patrimonio histórico, que va a permitir tomar medidas, por otro lado, para protegerlo.
Por el momento no ha trascendido la finalidad que se persigue al interponer este recurso. Onda Madrid ha intentado sin éxito contactar con el empresario que figura en el documento.
La policía local de Majadahonda patrulla también en bicicleta. Es una nueva forma de moverse por el municipio para, entre otras cosas, llegar a zonas con las que en un vehículo convencional no puedes entrar. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Los policías majariegos ya han empezado a patrullar en bicicleta. Lo hicieron por primera vez este fin de semana en la carrera solidaria y a partir de ahora será habitual verlos por zonas a las que de otra forma no podrían acceder. José Luis Álvarez Ustarroz es el alcalde.
Es un nuevo servicio que facilitamos para que los agentes puedan acceder a lugares difíciles donde no pueden llegar las ambulancias de una manera sencilla.
Las bicicletas eléctricas van equipadas con desfibriladores para atender cualquier tipo de urgencia que pudiera surgir y también para mejorar la seguridad en la localidad.
Trabajando para mejorar la seguridad en el municipio, se van a incorporar en breve nuevos agentes a la plantilla y seguimos trabajando en un gran despliegue de cámaras por todo el municipio.
Será habitual ver al nuevo equipo de agentes por zonas protegidas. Ese es otro de los objetivos, respetar el medio ambiente, como por ejemplo la Dehesa y el Monte del Pilar.
David Junquera, Noticias 14 Horas.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
¿Problemas con tus ventanas de buhardilla? Lux Sol. Instalamos o reparamos persianas, estores o mosquiteras para ventanas tipo Velux. Llama al 657-2423-57.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
La zona cultural de este informativo es el territorio de Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues esta semana comienza una cita esencial que tiene lugar en Madrid cada otoño y ya van 39. Nos referimos al Festival de Otoño con una completa programación que abarca todos los géneros. Alberto Conejero es su director.
Van a encontrar obras con lenguajes muy dispares, desde la danza, el teatro de objetos, teatro visual, creación híbrida, teatro de texto, además llegado de países muy distintos, desde Argentina, Chile, Reino Unido, Grecia, el Líbano, por citar solo algunos, y creo que el festival es eso, un buen compendio de lo mejor de las artes escénicas actuales.
Una edición que supone un reencuentro con el público. Venimos de un periodo muy largo en el que no hemos podido reunirnos, juntarnos como hubiésemos querido, y el teatro pues no deja de ser una especie de comunión con el público.
El arte de la reunión es una de las condiciones indispensables del teatro y por eso hemos decidido dedicar este festival al cuerpo. De ahí que muchos de los montajes tengan el cuerpo como signo central y en esta edición tengamos mucho teatro físico, mucho teatro danza y montajes que celebran eso, el misterio y la belleza de cada cuerpo.
Y uno de esos primeros espectáculos con los que se abre esta edición número 39 del Festival de Otoño, mañana en Conde Duque, es Imprenteros, de Lorena Vega.
En particular, en nuestra obra, nuestra palabra y nuestra expresión a través de lo corporal se da, entre otras cosas, a través de la danza. Aun cuando estemos hablando, aun cuando se trate de discursos, de narrativa, Todo lo pensamos como un gran baile.
Imprenteros es una obra de teatro documental que revisita un lugar perdido por tres hermanos, una imprenta del extrarradio bonaerense. Con cintas de vídeo, fotos y bailes se reconstruirán los sucesos que llevaron a la imprenta a su desaparición. En la obra participan los protagonistas directos de la historia, que no son actores, junto al equipo actoral, y entre todos recrean las situaciones vividas a través de distintas disciplinas. También llega esta semana La Baltasara, la sala Tirso de Molina del Teatro de la Comedia. Los detalles nos los da Manolo Calderón.
Chani Martín dirige un texto de Inma Chacón que indaga en la leyenda de la actriz del siglo de oro español. El montaje está protagonizado por Pepa Zaragoza, que se mete en la piel de La Baltasara.
Es la primera vez que vamos a hablar de una actriz del siglo de oro, de La Baltasara, y porque vamos a hablar de cómo era la vida de los cómicos en el siglo XVII.
Nacida en Madrid durante el reinado de Felipe II, Ana Martínez fue una intérprete que obtuvo un enorme prestigio y adoptó el nombre artístico de Baltasara de los Reyes.
Una mujer que quiso ser libre en esa España que era tan complicada para las mujeres. No sé si os suena, a lo mejor hoy resuenan ecos de aquellas mujeres que quisieron ser dueñas de su destino.
En medio de un espectáculo sintió la llamada de Dios y decidió dejar su carrera para retirarse a una ermita a las afueras de Cartagena y llevar una vida de penitencia y espiritualidad.
En el Instituto Italiano de Madrid se presenta esta tarde la exposición Dante Hipermoderno, Ilustraciones de Dante en el Mundo 1983-2021. Estará abierta al público desde mañana y hasta el 7 de enero. María Luisa Papalardo es la directora del instituto.
El poder de las imágenes evocadas en la Divina Comedia, la obra cumbre de Dante Alighieri, es tan extraordinario que ha fascinado desde sus orígenes a artistas de todos los países y épocas. Los visitantes tendrán ocasión de conocer la imaginación de artistas de gran reconocimiento internacional como Mimmo Paladino, Tom Phillips, Mónica Weisner, Emiliano Ponzi y Paolo Barbieri.
Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy.
En un par de semanas arranca una gira histórica e internacional en la que se unen dos referencias imprescindibles en la música española: Los Toreros Muertos y No me pises que llevo chanclas. Y el resultado es Toreros con Chanclas. Esta mañana Pablo Carbonell y Pepe Vejines, los artífices de Toreros con Chanclas, han estado en Onda Madrid con Eli del Valle en el programa Buenos Días Madrid.
Ahora de repente pues yo era el payaso del panorama musical y llega Pepe Vejines, que se ríe todavía más que yo. Con lo cual, si juntan las dos cosas, yo he sido el fofó del mundo musical, pero ahora él, Pepe Vejines, que es más payaso que yo, me ha convertido a mí en Gali. Y él es fofó.
Dos grupos míticos de la escena musical española que se juntan. Nosotros lo que vamos a hacer es juntar en estos minutos que quedan toda la información que les hemos contado durante esta hora. Lo vamos a hacer con Enrique López. Detenida la directora de una guardería por maltrato a menores.
Sí, se lo venimos contando. Es una noticia adelantada por Telemadrid. La directora del centro, que está en Fuenlabrada, se encuentra en libertad con cargos. Se le imputa un delito contra la integridad moral, entre las acusaciones que obligaba a los niños a comer por la fuerza o que les insultaba. Supuestamente hay unas grabaciones de audio con las vejaciones. Se investiga también si hubo maltratos físicos.
Brote en el colegio Ana María Matute de Getafe.
Actualmente son 7 las aulas confinadas, aunque el brote obligó a clausurar hasta 18 de las 28 clases del centro. Hay 49 positivos, 178 alumnos confinados. Los padres se quejan de la tardanza en actuar ante un brote que dicen comenzó el 20 de octubre.
Creemos que sí que debería haberse planteado cerrar el colegio, porque llevamos desde antes del 2 de noviembre y llevamos 60 positivos. Clases que confinaron dos veces.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha estado en el Buenos Días de Telemadrid. Asegura que se ha actuado conforme a los protocolos y pide no bajar la guardia.
Llama un poco la atención de tener un brote de estas dimensiones, a esas alturas de la pandemia, pero es una realidad. El virus sigue con nosotros.
100.000 vacunas contra la COVID se han caducado en la Comunidad de Madrid. La oposición en la Asamblea pide explicaciones. Escuchamos a María Pastor de Más Madrid y la respuesta del Gobierno regional, Enrique Osorio.
Lo primero es preguntarnos si hay más vacunas caducadas en el resto de España, en Europa y en el mundo. La respuesta es sí, pero con el mismo nivel de incompetencia y responsabilidad, evidentemente no.
Van a caducar en la Comunidad de Madrid vacunas como consecuencia de que el Ministerio de Sanidad ha apostado por Pfizer y no ha permitido que se continuara vacunando a los madrileños con AstraZeneca o Janssen.
Ya están instaladas las cámaras de tráfico en Plaza Elíptica.
Es uno de los puntos con mayor contaminación de la capital. En diciembre entra en vigor la zona de bajas emisiones. Borja Caravante, delegado de movilidad del Ayuntamiento.
Sorprendente que la ministra Montero despachara la cuestión. Yo esto el lunes lo llevo al Consejo de Ministros y lo arreglo.
César Almeida, entrando a valorar la reforma del impuesto de plusvalía.
Sí, porque ha entrado en vigor tras publicarse ayer en el BOE. El alcalde ha criticado que Hacienda no haya tenido en cuenta los ayuntamientos. El de Madrid recauda en este concepto 500 millones de euros al año.
Sorprendente que la ministra Montero despachara la cuestión. Yo esto el lunes lo llevo al Consejo de Ministros y lo arreglo, pero llevarlo al Consejo de Ministros no es arreglarlo. Tiene difícil arreglo si no habla con los ayuntamientos y permítame que lo diga, especialmente con el de Madrid, que es el más afectado.
Y aviso del Banco de España sobre el precio de la vivienda.
Sí, alerta de un posible repunte por el encarecimiento de los materiales y también de la mano de obra. Sin embargo, no considera que el mercado inmobiliario español se encuentre en una fase preocupante ni por los criterios de concesión de hipotecas ni por los riesgos de una burbuja.
Hasta aquí este tiempo de información en Onda Madrid. Estaremos muy pendientes esta tarde de esa protesta de los vecinos de Centro por el tema de la ampliación de la moratoria, la posible ampliación de la moratoria para las terrazas ampliadas COVID, las terrazas en bandas de aparcamiento. Ahora se quedan con Madrid Trabaja esta tarde. Podrán escuchar a Nieves Herrero en Madrid Directo y a Félix Madero en El Enfoque. Este informativo vuelve mañana. Gracias por escuchar.